Buenas noches, este es un nuevo episodio de Estéreo Pitos y el día de hoy nos acompañan
la moto. ¿Qué tal? Gente, Ranzo por aquí, bienvenidos. ¿Qué es eso que sonó? No sabemos, pero ahí estamos.
¿Qué gente? Les habla Juan, otro viernes haciendo lo que más me gusta, hablar de series y películas.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Soy Hernán Vialta, reapareciendo para momentos especiales.
Ajá, y yo soy Marlon León, como siempre nos encuentran en la página de YouTube, perdón, en la página de Facebook, de Estéreo Pitos. También hay un grupo de Estéreo Pitos que es administrado por el amigo Hernán. Estamos en Spotify, iTunes e iVoox. Estamos saliendo en vivo en YouTube y también tenemos Instagram. Estamos en todos lados, somos como Dios. Solo lo único que me falta es Twitter, nada más, y OnlyFans.
Falta
OnlyFans, nomás, lo único que falta, porque nada, todo tenemos ya. Entonces, si te... Siempre me
Hi-Fi.
Ah, sí, MySpace. Siempre me decían de que querían un Instagram de Estéreo Pitos, así que ya está nos encuentran como Estéreo Pitos Podcast. Está linkeado también con el Facebook, así que si llegan por Facebook, pueden llegar también por Instagram, y también evidentemente todo conduce al YouTube. Acuérdense que ahora en esta temporada estamos mudándonos a YouTube. Sin embargo, también nos pueden escuchar con un audio editado y con música de fondo en Spotify, iTunes e iVoox. Muy bien, pasamos a la... un saludo para todos los que nos escuchan. Un saludo para Miguel, un saludo para Santa Andrés por ahí, para Luis Jiménez. No sé si alguien más se me está yendo por ahí. Y pásense por el perfil de Instagram para darle seguir, y estamos ahí publicando también algunas cositas. Muy bien, noticias de la semana, muchachos.
La noticia que he escuchado es se confirma la de Doctor Octopus, ¿no? Alfred Molina, su casting.
Pues eso fue la semana pasada, creo, ¿ah?
Sí, hablamos.
Sí, acuérdate,
de la sección.
No, humo.
En la sección
sí,
del humo.
Es humo, es humo.
En la sección del humo, hablamos.
Sí, es humo. Mavin, esta semana se estrenó el primer tráiler de Shang-Chi, ¿no? ¿Lo hiciste bien o estoy volado también?
Shang-Chi. Entonces,
con el verdadero mandarín.
Efectivamente. Yo le posteé en Instagram, y evidentemente más allá del tráiler de Shang-Chi, lo que interesaba era de que aparecía, pues, o va a aparecer el mandarín, ¿no? Que es lo que hace referencia, pues, a los 10 anillos, ¿no?
Ojalá. Es el mismo actor que hace de Shang Tsung de Mortal Kombat, ¿no? O sea, en la nueva.
Pero ese actor...
Creo tiene el mismo
El papá de Shang-Chi es un actor, bueno, chino, que yo me acuerdo haberlo visto, por ejemplo, en una película que salía con Jet Li que se llamaba Héroe. Y también inclusive ha salido en películas de Wong Kar-wai, inclusive ese tipo de películas de drama muy muy exitosas en China. Así que es un actor bien interesante, ¿no? Y bien conocido, por lo menos en la parte de allá. Acá también es un poco conocido, sino una cara conocida. Es como Ken Watanabe, una cosa así, ¿no? O sea, tiene ahí su...
¿Por qué no pusieron a Ken Watanabe, que es el más conocido de los...
Porque
de los
claramente Shang-Chi no tiene... Está alejando de Japón y está más está en China, ¿no? Entonces creo que han querido utilizar más actores chinos que japoneses.
Muy parecidos.
Es que eso se planea venderlo a China, entonces los chinos si metes un japonés se van a quejar.
Horrible. Claro, y aparte que su política de ellos es que si vas a distribuir en China tiene que haber participación de actores chinos, ¿no? Como es obvio, pues, ¿no? Entonces
mínimo uno, creo que era mínimo un actor chino.
Claro, acá está toda la colonia, lo han metido ahí, ¿no? Está toda la colonia china ahí, entonces ya ha salido, inclusive salió.
Claro, y más bien... También ha puesto a esta actriz Awkwafina.
Awkwafina, sí.
Que es como que...
La más reconocida.
El lado americano, ¿no?
Claro.
El lado americano más que nada, claro.
Pero
vale, China.
Y le anda con palo también a Awkwafina.
Y sobre la que acabo de decir...
¿Por qué le anda con palo?
Porque dice de que Awkwafina representa... O sea, si bien es cierto, tiene sus antepasados... Tiene ascendencia china. Es recontra... Recontra USA, pues no, recontra Yankee, ¿no? Entonces inclusive maneja un humor más norteamericano que chino, entonces como que eso no les ha cuadrado mucho.
Bueno, por eso digo, ¿no? Que Awkwafina es el lado, esta vez al revés, ¿no? La tónica americana que le van a dar, que de cierto modo va a pasar, si al final todos van a ser chinos, van a poner a Awkwafina como la americana, pues.
Yo me acuerdo que el año pasado, Awkwafina, yo vi una película de ricos asiáticos,
claro,
o sea, sobre...
Que
del país Malasia creo que era, no me acuerdo qué país.
Claro.
Pero no era China ni Japón.
Que fue un éxito en todo Asia. Y en esa película en esa película han participado supuestamente todas las superestrellas de Asia. Y en esa mancha estaba Awkwafina.
Awkwafina y el chino de no sé qué pasó ayer. Hangover.
Escucha.
Una actriz así de eso. Yo pensaba que Awkwafina era propiamente china.
Ken Jeong no es Ken Jeong, creo que es coreano, y Ken Jeong es por si acaso es doctor. Es médico. Y luego de ser médico ya se dedicaba a la actuación, ¿no? Pero él originalmente es médico.
Pero, o sea, es bien complicado. O sea, el castear eso debe ser bien complicado porque todos los actores asiáticos como que son muy parecidos, pero como dicen, entre japoneses y chinos no se llevan bien se les suele confundir mucho, ¿no?
Claro, o sea, es muy relativo. Yo pienso que, imagino que también la gente que vive en Asia alucinará pues que todos los latinoamericanos son parecidos, ¿no? Entonces por ese lado es cuestión de vista. Otra noticia cortita nomás es que...
Bueno, eso sí es cierto.
Que Emilia Clarke, la Khaleesi, se ha unido al reparto de Secret Invasion, ¿no? Que es la otra serie que viene de Marvel.
Hablando del tráiler, porque está bien para hacer una película Marvel, se nota que es una película y no una serie, y que se nota que pareciera que va a tener un tono de esta película Mulan, porque hay como que dos escenas, creo que debe ser en el pasado, como que la China tradicional, de esos guerreros chinos con sus leones, creo que eran leones, o con unos, saltando con unos animales.
Sí, sí, leones chinos.
Ya, esa escena me pareció espectacular, era bien cortita, pero me pareció bien espectacular y bien, bien artística. Creo que eso es lo que quieren ponerle más a la película.
Ajá, o sea, bueno, ahorita...
Claro, toda la cultura china.
Para que se iguale con Wakanda, esa escena,
claro,
del árbol.
Ahora, de hecho, de que creo que esta película tiene mucho, mucho, mucho que ver con Iron Fist, ¿no? Entonces, por ahí más o menos tiene esa temática.
Tendría,
¿no?,
que ver.
Tendría que ver.
Pero esperemos que saquen alguna referencia o algo. Ajá. Ahora bien, hablando sobre esto, vamos a poner los rumores de que al parecer sobre los personajes de Marvel Netflix. En este caso, vamos a decir de que algunos rumores dicen que estarían recasteando a tanto a Iron Fist como a Luke Cage, pero tanto los actores que hicieron de Jessica Jones, de The Punisher y Daredevil iban a quedar, ¿no? Y los mismos actores iban a estar dentro del UCM, pero igual como que toda la historia detrás que hay en Netflix no iba a valer, ¿no? Iba a ser igual un reboot, pero los actores se quedaban, menos, claro, como he dicho, el de Iron Fist y Luke Cage.
Los monjes.
Ustedes cómo ven eso, ¿no? Ustedes cómo ven eso. Son rumores que están diciendo.
Sí, yo tengo el mismo rumor. El rumor que yo tengo es que supuestamente Charlie Cox, Daredevil, está casteado dentro de Spider-Man No Way Home. Que George Berenthal, que no es otra cosa que The Punisher, y Christian Ritter, que es Jessica Jones, aparecerán en una serie Disney Plus.
El rumor en realidad dice que Charlie Cox ya grabó sus escenas.
Claro, bueno, ese rumor lo tenemos hace tiempo, ¿eh? O sea, no es de ahora, ¿no? Ya viene de ese tiempo, ¿no? El otro rumor es...
Hay que tener en cuenta que Spider-Man ya acabó de grabar, así que Charlie Cox ya está, es que ya grabó sus escenas. Ahora, Jessica Jones creo que la iban a meter dentro de Miss Marvel o creo de She-Hulk, una de esas dos. y de Punisher sí no sé en qué se le podría jugar, ¿no?
Después, el otro rumor es que Vincent D'Onofrio regresaría como Kingpin para una serie en solitario que se prepara para Echo, ¿no? Que esta serie que no sabemos. Que no sabemos
y que
casi nada.
Tendría participación también de Hawkeye.
Sí, sí, eso.
De acuerdo a los rumores.
Ah. Y como dice Renzo, los que quedan fuera de carrera son Luke Cage y Danny Rand, ¿no? O sea, Iron Fist en otras palabras.
Sí, Iron Fist es como que un personaje que tiene Kung Lu, tiene mucho folclore como para ponerlo en una simple serie, y creo que Disney apuntaría para hacer una película, porque, o sea, pucha, es Kung Lu.
Lo pondrían con
dragones, sí, y todo.
Si yo fuera Disney, hago un cameo de él, el nuevo Iron Fist, en Shang-Chi.
De hecho.
Sí, y además los dos tienen mucho que ver. Los en los cómics también comparten demasiado, así que me gustaría decirle que lo metan ahí en Shang-Chi. Y bueno, Luke Cage, vamos a ver, pues.
La última noticia, creo que es la noticia que compartió Renzo hace poco, ¿no? Que Russell Crowe confirma que interpreta a Zeus en Thor.
Sí, se viene, justo yo les comentaba, ¿no? Se viene, de cierto modo, que este es un humo que bueno, voy a vender hoy día. Me gustaría que hicieran alguna referencia a Hércules o a Ares, cualquiera de los dos, ya depende de cuál, porque de cierto modo no tenemos a ningún personaje como Thor dentro de la serie de Disney Plus, y creo que Zeus o Hércules darían bastante para una serie, así que a ver qué pasa.
Pero
Hércules es un personaje muy para Disney, y fijo van a hacer una película, porque Hércules es muy gracioso dentro de los cómics, es el como que el héroe más gracioso, es un Thor así chistoso, con ganas.
Justo iba a comentar de que ahí Thor tiene un problemita, porque digamos, mira, hablamos en antes de que Shang-Chi iba a ser un homenaje a la cultura china, Wakanda era todo lo africano, pero Thor, el mundo asgariano, todo eso fue una burla total al homenaje a su cultura, ¿no? E incluso por ese problema, si aparece Hércules, que es un homenaje a la cultura griega, ¿sería un dios como tal o también sería un extraterrestre? Porque ahí Thor es un extraterrestre, ¿no? Han puesto esa mecánica, ¿no? Como que lo limita, o no sé qué van a hacer.
Es muy probable que aparezca como un extraterrestre, ¿no? Es muy probable. No creo que se aparezca, pues, que hablemos de dioses en el momento en que ya, básicamente, si íbamos a hablar de dioses, tendría que haber sido considerado un dios Odín, ¿no? O de Thor.
Ahora, de repente lo vuelven un Eternal.
Emma,
o sea, se sabe que son varios panteones. Es muy complicado verlo porque normalmente, o sea, ahorita el lore de Thor es que hay 7 mundos y solamente es eso, ¿no? Pero bueno, los cómics son como que varios panteones, ¿no? Los griegos, los nórdicos, y inclusive hay los aztecas.
Ahí aparece también, sale.
Claro, si aparece Zeus, también uno de los del panteón asiático, ahí sí está perdido.
Los
pero,
egipcios, también sale.
Claro, y o sea, quién sabe que después pongan uno latino, no sé, una cosa, un panteón latino. Y sobre la noticia de Russell Crowe como Zeus, bueno, la película va a morir porque está el matadioses, el God Butcher, ¿cómo se llama? Claro, el villano se llama el matadioses, no me acuerdo cómo se llama. Cor, el
carnicero de los dioses, creo que era.
Sí.
Uh-huh. Vamos a ver qué sucede, ¿no? De repente lo matan o no al gordito Zeus.
Claro, y como ya no hay dios, o sea, en realidad ya no hay dioses, no solamente queda Thor.
Bueno, de ese lado, sí.
De ese lado,
pero
hay
que tener en cuenta de que tenemos por ahí a Ares y a Hércules. Y sí, como dices, Hércules de repente es una película, y creo que Ares se merecería una serie porque tiene todo este tema paternal con su hijo y todo, que sería interesante de ver dentro de Disney Plus, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede. Es un mito.
Es otro héroe que para los Vengadores es, o sea, tiene bastante peso en varios eventos, parece, de los Vengadores. Ares y bueno, Hércules es como que el Thor menos el Thor de segunda línea, ¿no? Pero
claro,
es
pero,
igual de fuerte que Thor.
Claro, pero Hércules por ejemplo participa también, pues, en Civil War, ¿no? Él está ahí, Manchi.
Muere, pues, ¿no?
Claro, ahí lo atraviesan,
¿no? Claro.
No,
Hércules, lo mata.
Hércules no muere. Hércules le mata al Thor falso en Civil War.
No me acuerdo, tengo que leer de nuevo un Facebook. Ya, bueno. Y bueno, por ahí una serie o de su personaje sería interesante, ya que, como dije, nos falta un Thor para Disney Plus y su New Wave, gracias para Disney Plus y nada. Otro rumor que también es de Disney Plus, y es esta vez sobre Star Wars, es que al parecer habría dentro de Acolyte, de esta serie Sith, estaría Darth Revan. Hay un fuerte rumor de que Darth Revan va a ser de Acolyte. Y nada, es un cameo. Más que nada es eso, un cameo, ¿no? De Darth Revan.
Claro, hay que especificar que Darth Revan es un personaje que ha salido en los videojuegos y que, o sea, ni siquiera solamente una parte nada más de los fans de Star Wars lo conocen. Entonces, y hace tiempo están pidiendo el salto que ya pase a animación, ¿no? Entonces, ya se han escrito cómics, inclusive, ¿no? Cómics, novelas, pero todavía no hay animación alguna, ni real, ni...
Claro, todavía no es canon, digamos.
Claro. Bueno, creo que canon ya creo que es, ¿ah? Porque ya apareció en Clone Wars, me parece.
No, el que apareció es otro, no fue. No me acuerdo cómo se llama el que apareció en Clone Wars, pero también es un Sith que aparece en la Antigua República. Pero justo, como decía, ¿no? Justo dijeron hace poco, ¿no? Si eres un fan del Caballero de la Antigua República, Darth Revan volverá a ser canon. Muy pronto, algo relacionado ahí, han dicho qué cosa, pero todo se apunta a que sería en la serie de Acolyte. Y nada, esa es más que nada una noticia breve.
Muy bien, ahora sí pasamos al tema principal. El tema principal, bueno, como está también Hernán acá acompañándonos por este evento especial, es que vamos a hablar acerca de la primera temporada de Falcon and the Winter Soldier. Entonces, ¿cuándo empieza toda esta vaina? ¿Empieza en qué? ¿En Capitán América 2? ¿O en el 1?
No, Capitán América 1.
En el 1, ¿no? Claro.
Claro.
Empieza con el 1, donde aparece Bucky. En el Capitán América 2 aparece Falcon, ¿no? Y de ahí nos saltamos hasta Ultron. Primero nos saltamos a Ultron, porque en Ultron va a ser el disparo para
Simo.
Para Simo, ¿no? Claro, para Simo. Y ahí ya nos
saltamos. En Civil War.
No, claro, está bien, pero es en la era de Ultron, que es que Simo pierde su familia.
Claro, Sokovia.
Claro. Y ahí es donde, a consecuencia de eso es que ya se ve en Civil War ya lo que parece, ¿no? Entonces, y luego
Sharon Carter también.
Claro, sí, en Civil War aparece pues Sharon Carter, aparece Simo, ¿quién más? Después nadie más, ¿no? Creo que son. Entonces es necesario, a ver, mínimamente, ¿no? Si eres nuevo en esta situación, cosa que dudo mucho, ¿no? Pero si eres nuevo, hay que ver Capitán América 1, 2 y 3, ¿no? Y de pasada Avengers 2, ¿no? Tarea para la casa. Entonces, entonces luego ya ahí ahora sí entramos con todo.
Infinity War también, ¿no?
Ah, y evidentemente. Sí. Bueno, las dos, ¿no?
Bueno,
las dos, ¿no? Claro. Bueno, evidentemente, si estás acá es porque has visto los 10 años de película como nosotros, ¿no? Aparte de las películas, haber visto las series, ¿no? Y pero digamos
11 que años ya.
11 años, ¿no? Pero mínimamente hay que verlas, por lo menos las películas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Después se puede ir complementando con algunas, bueno, con las... Creo que con el tiempo se está revalorizando un poco más algunas temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D., algunas, y creo que...
Creo que dejaron cercano, ¿no?
No, creo que las primeras, no, Hernán, tú te has soplado toda la... Tú te has soplado toda Agents of S.H.I.E.L.D. Hay algunas que todavía son canon, ¿no?
No se sabe si son canon, pero las que están conectadas con el CM directamente a temporada 1 y temporada 2.
Claro.
Totalmente.
Claro.
Y si dicen que son canon, sí, no habría ningún problema en meterlas como canon. El problema es que toda la serie no se sabe su destino. Claro. Es más, hay un rumor de que pensaban recastear a Quake.
Imagino que... Que estas series que estamos viendo son las que están reemplazando, pues, básicamente a Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Y cuando creo yo regresemos a la normalidad o a la nueva normalidad, de todas maneras siempre va a haber una serie paralela, ¿no? Que va a ser complementaria al UCM, ¿no?
Hace un mes corrió el Twitter del director de la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., que ya la serie estaba cerrada hace varios meses, y los convocó a reunirse todos porque había un proyecto pendiente. Ese es un tweet que salió y que quedó ahí, y nadie supo por qué se tuvieron que reunir. Eso ha quedado en el aire, no se sabe qué ha pasado.
Entonces, bueno, a ver, exactamente qué es lo que ocurre. Hay que ver pues el final de el spoiler de Avengers Endgame, ¿no? Que es que en el último, los últimos minutos de Endgame, el Capitán América, ya viejo, le entrega el escudo a... Todos pensaban que le iban a pasar el escudo pues a Bucky, ¿no? Y sorprende pasándosela a Falcon, ¿no? A Sam Wilson, al Falcon Negro, creo. Y entonces ahí es donde empieza la serie, ¿no? Básicamente, ¿no? Se ve, encontramos a un Sam Wilson ya después de haber retornado toda la gente de lo que ya está institucionalizado como el Blip, ¿no? Que es este periodo de tiempo donde la mitad de gente desapareció y regresó, ¿no? Y vamos a ver las vicisitudes de Sam en el sentido de que tiene que asumirse como nuevo Capitán América. Por otro lado, también vamos a ver un poco al mismo gobierno que quiere implantar otro nuevo Capitán América. En forma paralela también vemos al Soldado del Invierno, que está de alguna manera tratando de lidiar con su mochila psicológica, ¿no? Y en medio vamos a ver varias cosas. A ver, ¿qué es lo que más les ha gustado, muchachos? Empecemos a discutir.
A ver, lo que más me gustó, creo que la mayoría va a estar de acuerdo en esto, es el crecimiento de los personajes, tanto de Sam y de Bucky. No, y aparte el muy buen cast que hicieron por parte del hijo de... ¿Cómo se llama el caso? ¿Saco Russell?
Wyatt Russell,
¿no? Muy buen cast por parte de él. Debo decir que es mucho mejor actor y me gustaría una serie de él, más que Falcon, pero ya hablaremos de eso. Bueno, al último, con la noticia última que ha salido hace un par de horas. En la película, ya hablaremos ya al final. Bueno, me gustó más que nada el tema del crecimiento de los personajes, todo este tema del manto del Capitán América que tanto se ha hablado, ¿no? Cómo han visto el tema del racismo y todo lo demás dentro de, juntándolo con todo este mitología que hay atrás del Capitán América, y aparte cómo es que han utilizado al otro Capitán América, que no me acuerdo cómo se llama, Isaiah, ¿no? También como Isaiah ha tenido un papel muy importante en toda la psique de Sam, al final, de Sam, más que nada, ¿no? Para ver todo este tema de qué significa ser Capitán América, ¿no? Y todo esto, bueno, ya hablaremos un poco más a detalle de el tema de locaciones y todo esto, porque ahí como que se nota que es una serie hecha, bueno, el tema de todo es de la pandemia y esto ha afectado bastante y más o menos que como que le falta algo, ¿no? Le falta un poquito más, ¿no?
¿Ustedes?
Pero como tal me gusta bastante y ya.
¿Ustedes vieron Agente Carter, ¿no? ¿Sí llegaron a verla?
Yo sí, todas las temporadas.
¿Hacen alguna referencia a Isaiah, por ejemplo, Hernán?
¿En Agente Carter?
Sí.
No, pues sí, Agente Carter es del 46, ambiental del 46-47, creo. Isaiah es del 60, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, Isaiah es del 60.
No, supuestamente entiendo yo que Isaiah es antes, yo entendí que es antes de Capitán América.
No, es después.
No, es después.
Isaiah es de los 60,
la
60,
la
70.
Vietnam,
ah, sí. Caramba, no. Yo pensaba que, o sea, ¿sabes qué me hubiese gustado? O sea, creo que hay como, ¿te acuerdas que decían que querían hacer una serie de los del grupo del Capitán
Comando,
del Howling Commandos, ¿te acuerdas, no? Y quedó en nada, ¿no?
Claro. Nada.
No, quedó en nada, ¿no? Porque hubiese sido interesante, ¿no? Pero yo también estaba, pensaba de que ahí aparecía Isaiah, ¿no? Entonces Isaiah es después. Entonces, la base, claro. La base de Isaiah es el gobierno quiere replicar el suero, no puede, y empieza a hacer las pruebas con todos estos soldados, ¿no?
En los cómics sí es cercano a la desaparición de Steve Rogers porque es otra línea temporal, ¿no? O sea, Capitán América revive en los 70s. Está ahí, hay un espacio como para que él esté ahí. Pero ahora, pues, como el ha aumentado mucho la distancia entre el 2010 hasta la Segunda Guerra Mundial, pues lo han tenido que poner en el medio, pues en la Guerra de Vietnam.
Claro, claro, claro. A
ver. Yo no tengo esa referencia de que en la serie digan que es de la Guerra de Vietnam.
No sé exactamente qué guerra, pero es una... No, pero es por esa época, no me ha quedado en la mente el momento, pero es por ahí, 70, creo que ha sido.
Porque él en algún momento...
Yo primero pensaba que era más o menos de los años 40, porque él decía que los negros... O sea, yo entendí con inglés, bien difícil, que los negros lo apresaban, algo así, y sí, pues por los 40 los negros lo apresaban.
Yo había entendido algo parecido, pero también creo que cuadra más en la versión que dice Hernán, que más o menos está para el lado de los 70, de la guerra de Vietnam, ¿no? Creo que por ahí cuadra más, pero sí también
no tendría 100 años.
Claro, y también es cierto, también cuadra un poco con lo que Isaiah menciona de que él se ha enfrentado a Bucky.
Ah, cuando era Winter Soldier.
Claro, él claro. Se ha enfrentado a Bucky.
Sí, pero acá dice que lo enfrentó durante la guerra de Corea.
¿Ves? Lo que pasa que con el Winter Soldier siempre, o sea,
Vietnam,
lo que pasa es que con el Winter Soldier siempre, desde el año 40 de la guerra hasta otras épocas, como que siempre lo prendían y lo apagaban,
Claro, estaba en el congelador. Claro. Sí, eso está claro, ¿no?
A ver. O sea, no es como una fecha, es un tiempo exacto, ¿no?
Claro, según Wikipedia dice la guerra de Corea, que es 1951.
A ver, ya habló un poco Renzo. Tú, Juan, ¿qué opinas? Es más o menos una visión, ahorita para empezar, una visión panorámica. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención?
A mí me gustó el argumento de todo el camino de Sam para llegar a ser Capitán América. Y más que nada me quedo con el guión. O sea, bien conciso, todo cómo buscó todo el tema de Isaiah y todo lo que es el tema del guión, salvo por las partes de... O sea, cinematográficamente parece una, como decíamos, ¿no? Una serie independiente, ¿no? Porque hay como dos capítulos que pasan en un solo lugar.
En la casona.
En esa casona, como que el centro de Lima, algo así, ¿no? Y después, después ha ido como dos batallas al comienzo y al final, parecen una serie de Marvel, ¿no? Bastante CGI. Y lo que terminó con un buen sabor fue el discurso que hizo Sam, ¿no? Creo que nunca en Marvel al final un héroe da un discurso y me pareció bien chévere que, o sea, que después de todo lo que había hablado con Isaiah, él termina como que resumiendo el camino y resumiendo todo lo, o sea, se pone de parte del que en teoría es el villano y encima, o sea, este nuevo Capitán América a mí no me parecía malo. Yo decía, pucha, la serie va a hacer que se vuelva totalmente un villano, pero nunca llega a pasar eso, ¿no?
Ya quedó como un antihéroe, ¿no? Más o menos.
Más o menos como un antihéroe, pero, o sea, yo no quería que se convierta en un villano total, porque decía, es muy, muy, muy barato convertirlo así de la nada en un malo, en un villano así porque sí, ¿no? Porque, o sea, además, no merecía, porque es como que es un producto de los errores de Sam y de Bucky, ¿no? Más que nada, pero por cero, ¿no? Este nuevo Capitán América se hacía villano. Y, o sea, me encantó que al final lo resuma todo y que todo se quede ahí en ese discurso, ¿no? Y no en alto, ¿no? Sin tanto... O sea, no puedo decir que es la mejor serie que ha hecho Marvel. Yo creo que sí es... O sea, al final sí es mejor que ¿cómo se llama? Wanda.
Uy, me doy con los problemas. ¿Por qué es mejor? No, aguanta. No puede ser mejor, perdón. O sea, tiene que ser... No puede ser mejor porque no hay comparación entre WandaVision y Falcon y Wanda y la Winter Soldier. Porque primero, WandaVision, hasta donde yo sé, es una miniserie. Y Falcon y The Winter Soldier es muy probable que tenga una segunda temporada. Cosa que a primer instante dijeron. Segundo, es que
le van a hacer una película y aguanta nada.
Pues. Claro, pero. ¿Sí? Y según, perdón, pero para terminar la idea, ¿por qué digo que no se puede comparar? Porque en el caso de Falcon y The Winter Soldier, claramente la serie tiene una narración regular y uniforme que no tienes problemas. En cambio, en el caso de WandaVision es experimental en un principio, ¿no? Entonces, por ahí creo que van las cosas, no sé.
Sería una discusión, o sea, para mí terminó mucho mejor que Wanda, ¿no? O sea, termina con un mejor sabor de boca para mí esta serie que la de Wanda, ¿no? Puta, Wanda es un montón de CGI y la verdad que yo no sé cómo no la tiene empresa Wanda después de secuestrar a todo un pueblo, ¿no? Y por otro lado, o sea, Sam se vuelve la imagen de la nación, ¿no? Y, o sea, y encima se da el lujo de hablar bien del villano. Y, o sea, todo coincide con la serie. No deja nada, ningún hueco en todo lo que es las causas y cada cosa. Todos los mensajes de los personajes.
Ajá. Tú, Hernán, ¿qué? Una visión panorámica, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención de la serie?
Bueno, yo he dicho, en las redes sociales, y he estado hablando de que esto para mí ha sido el producto más humano que ha hecho Marvel. Porque está enfocado en la persona, en la humanidad, en el desarrollo del ser humano, ¿no? Sobre todo en el caso de Sam, ¿no? Y cómo él va formándose como Capitán América. Es una introspección bien personal de lo que sucede tanto en él como en Bucky. O sea, es la serie de los dos, por eso. Cómo sus miedos internos, su humanidad se va adaptando a un mundo totalmente cruel y que ha sido cruel con ellos, y ellos cómo intentan adaptarse y seguir sobreviviendo con sus seres queridos, y cómo ellos intentan humanizarse con los demás. O sea, eso para mí es lo más rescatable de la serie, ¿no? Y cómo al final Sam, que al fin nadie empatizaba con él, termina convenciendo a todo el mundo que él va a ser Capitán América y lo acepta. Y cómo Bucky también, o sea, se deja de ser esa imagen que teníamos de él, se vuelve un personaje bastante querido ahorita, ¿no? En todo su rubro de como ser humano, ¿no? O sea, es como que salir un poco de la imagen que nos ha dado Marvel de sus productos, sacar un poco de ahí y entrar a las personas. Y por eso también yo decía, o al menos para mí lo decía, de que este es un producto que parece una película independiente, un director independiente, o sea, como si hubiera hecho, no sé, Coppola, lo hubieran hecho una cosa así, ¿no? O algo no parece que, o no me parece que hubiera sido. Y lo comenté, si esto no dijera Marvel, ni siquiera lo comentaríamos en el podcast, ¿no? Porque sería otro, para otro tipo de contenido. A menos yo lo veo así. Lo veo como algo que no le va a gustar a mucha gente que ha estado esperando otra cosa. A mí sí me ha gustado la serie, pero como algo muy personal mío. O sea, la serie la veo muy personal. Es como cuando tú tienes un playlist en tu música, y esa no la subes con volumen porque sabes que a nadie quizás le guste, ¿no? Si no la escuchas tú, tus canciones, ahí tus cosas raras, las escuchas. Esto también, yo lo he visto y me ponía a verlo y disfrutaba viéndola. Pero decía, esto es muy, me gusta a mí, ¿no? No sé si le va a gustar a los demás. Me gusta a mí, pero lo veo tomando mi cafecito, tomando un mate, así, ¿no? No con canchita, sino porque no era para eso la serie. Más que todo es como una antología, podría decir que es una antología, ¿no? Una antología de contar lo que pasa con estos personajes y contarlo bien. En ese aspecto me parece muy buena la serie, pero a excepción de unas cosas que sí me han descuadrado en la serie, que tiene que ver con los villanos. Y creo que, en ese caso, creo que la mayoría, o sea, los momentos en los cuales yo decía, que pase rápido esto, porque quiero ver qué sigue pasando, es cuando aparecía, pues, los Flashmasher, eso, ni me acuerdo bien cómo se llamaban, que para mí han sido totalmente intrascendentes, ¿no? O sea, pudieron haber puesto ahí un enemigo random y todo funcionaba, y funcionaba mejor incluso.
Sí, estoy de acuerdo, o sea, pienso que los antagonistas no, se imagino que están cuadrados, pero están calzados, con calzador, ¿no? Valga la redundancia. A ver, ¿quién es la la directora es Caris Coughlan. Y bueno, después de mucho tiempo le han dado toda la serie para que dirija, porque por un buen tiempo ha estado dirigiendo solamente algunos episodios de algunas temporadas de algunas series. Ha dirigido algunos episodios de Under the Dome, algún par de episodios de Vikings, ha dirigido algunos episodios de Fear the Walking Dead, algunos episodios de Walking Dead, de House of Cards, de Handmaid's Tale, de Punisher, Condor, Nosferatu y The Rook, algunos episodios, ¿no? Pero también ha dirigido series completas, ¿no? Como Rapid Fire o Banshee, que de repente son las más conocidas, ¿no? Y viene dirigiendo desde 1994. Así que digamos que experiencia tiene, ¿no? Me parece a mí, yo también coincido un poco con Hernán en el sentido de que es una serie que es cumplidora, ¿no? Me parece regular, y por el mismo hecho de ser regular, creo que es mucho más amigable que WandaVision en ese sentido. Claramente tiene un discurso también antirracista, ¿no? Por el hecho de. Creo que no es deliberado, sino que es importante en el sentido de que es la herramienta que le permite también, digamos, desarrollarse como personaje a Sam Wilson. Y también podemos ver, como también dijo Renzo, el desarrollo también de Bucky, ¿no? Es más, creo que para mí, después del quinto capítulo, o del cuarto, creo que después del quinto capítulo, creo que Bucky ya se ha ganado su propia serie, ¿no? O es muy probable que la segunda temporada esté más apoyada en Bucky que en Falcon, ¿no? Que bueno, en este caso es que ya, bueno, oficialmente ya es el nuevo Capitán América, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que está buena. Me parece que nos han robado tiempo también, porque siempre decían de que los episodios iban a durar una hora y ningún episodio creo que ha durado una hora. Creo que todos los episodios han durado 40, 45 minutos como mucho. Nos roban tiempo con esos créditos de 7 minutos, 8 minutos, ¿no? Y
hay un capítulo que pasa entero en el barco de Sam, y que es parece relleno.
O sea, no, creo que está creo que han sumado todas las partes, ¿no? Y todo está como cuadradito, exactito, ¿no? O sea, si tú le ponías un poquito más, ya se sentía ya forzado, ¿no? Entonces está clavadito, ¿no?
A mí esa escena del barco me parecía mucho más interesante que cuando aparecían los Flashmashers. O sea, realmente yo prefería ver a Sam ahí arreglando su barco con Bucky, ayudándole a cargar los muebles, ayudándole a cargar las cosas. Eso me parecía a mí mucho más interesante que ver a los Flagmashers. O sea, los Flagmashers me parecían sumamente aburridos cada vez que salían. Sobre todo cuando se podían hablar ahí.
Me gustó bastante, pero sus convicciones, no sé, yo pensaba que odiaba a los Vengadores, ¿no? Y no sé qué hacía trabajando con ellos. Pero cada vez que aparecía, sí, era entretenido. Más entretenido que, o sea, ya, los villanos han sido malísimos, abajo.
Ajá. Ahora vamos a hablar un poco de. Vamos conversando un poco de los cameos o digamos referencias que han aparecido de personajes, ¿no? Conocidos, ¿no? Bueno, ya, evidentemente ya hablamos de Bucky, ¿no? Que conocido como el Winter Soldier, y también conocido como The White Wolf, ¿no? El Lobo Blanco. Está Sam Wilson, que está como Falcon, Capitán América, ¿no? Que ahora es el nuevo Capitán América, conocido también como Black Falcon y también como Black Capitán América, ¿no? Pero creo que oficialmente será solamente Capitán América. Quiero sí comentar de que le pudieron haber puesto un poquito mejor pues ese nuevo traje, porque se parece con Roche, pero con Roche a A-Train de The Boys, ¿no? Si ahorita lo googleas The Voice y lo ves ahí, Train, es hasta el mismo color, creo que es, ¿no?
Entonces, ese es calcadito del cómic, ¿eh?
Claro, pero había un poquito más de diferencia, pues, ¿no? Por lo menos para
le faltó un toque wakandiano.
Se parece.
Es un toque wakandiano el traje.
Sí, entonces también hemos visto.
Bueno, para ser de Wakanda ni siquiera parece que es de Wakanda. Sí, por eso he hecho en la esquina ahí, donde siempre hacen el traje de Capitán América. A mí no me gustó el traje, ¿no? A pesar de que es calcado al cómic, el del cómic tampoco me gusta, así que peor. Y sobre todo porque parecía que tuviera como que una malla en el cuello que le daba para la cabeza y le caía todo mal. Pero bueno, ya. Ajá, pero bueno, es más, idéntico al cómic.
Se supone que es de Vibranium las alas,
¿no? Pero no las lo dicen. Alas, sí, supuestamente dicen que es de Vibranium, eso es lo que estaba investigando y te dan a entender, en algún lado saldrá, porque todos han coincidido que las alas son de Vibranium porque vienen de Wakanda, ¿no? Solamente las alas.
Pero no se supone, o sea, debieron haber tenido otras cosas de Wakanda. Y lo interesante ahí es que, digamos, Wakanda está apoyando al primer Capitán América afroamericano, ¿no? Entonces ahí date el enlace, ¿no? Soporte que le da esa nación a... O sea, él es más que todo Capitán Wakanda.
¿Sí o no? Aparece también, bueno, vemos a John Walker, ¿no? Que primero es un Capitán América y luego, oficialmente ya se convirtió en el famoso US Agent, ¿no? ¿Vieron cuando la escena cuando crea su propio escudo y después del escudo termina hecho una basura?
Siempre hace su escudo de cartón, claro. de maqueta.
Ajá. Después
lata.
Está, bueno, acá está el antagonista, que es Carly Morgenthau, que es la líder, pues, de los Black Smashers, ¿no? Que si bien es cierto, tiene un poco de sentido su idea, creo que queda un poco floja en relación a como antagonista, que inclusive no es un antagonista como tal, ¿no? Sino es circunstancial, ¿no? Entonces, no, por ese lado creo que...
Ahora, hablando de los Black Smasher como entidad, creo que tiene bastante potencial, ¿no? Pero si meten a unos buenos villanos, pues no a esta gente que está ahí, no. Si no meten a unos buenos villanos, porque sí, Black Smasher como posible entidad a nivel Hydra o Ayan o lo que sea, sí la tiene, ¿no? Sí creo que tiene bastante potencial para explorar, pero tienen que hacerlo.
O sea, han dicho en la serie, yo no me acuerdo de eso, pero han dicho en la serie que hay otro líder, porque, o sea, la chica como que era muy... Ni siquiera ella estaba segura de lo que decía para...
O sea, claro, supuestamente el líder es el Power Broker, pues, ¿no? O sea, no líder, sino es el que los subvenciona.
El que le da todo, ¿no? Claro. Pero se entiende, o mejor dicho, va a entender que esto es como que una parte, porque Flash Master es una idea, más que un ¿cómo se le dice? Como que ¿cómo se le dice? O sea, es una idea, ¿no? Porque es un pueblo, un mundo, algo así, ¿no? Entonces es como que una idea que tienen ellos. Pero no es que Carly sea algo, haya sido algún nivel alto, no simplemente habían otras personas que estaban de acuerdo a esta idea y simplemente la apoyaban, pero por eso el show aplicativo, que no sé por qué tiene un aplicativo, pero tenían una aplicación.
Claro, aparece también Joaquín Torres, ¿no? Que ustedes creen que le den que aparezca en el futuro como el nuevo Falcon.
Claro, pero Falcon. Se ha quedado con las piezas.
Pero ya mucha gente helada ya.
Sí, ya mucha gente helada.
Seguramente en la segunda temporada sale.
Bueno, pela. Que ya hablaremos de eso.
Ajá.
En la película. Ahora, ¿va a haber segunda temporada o ver película? Creo que la película lo deja la segunda temporada sin piso, pues.
Pero puede ser una segunda temporada hablando más que nada de Bucky.
Puede ser, ¿ah?
Uh-huh. Además, Bucky, como bien hemos dicho, Bucky aún tiene bastante potencial para ignorar. Y si es una serie, mejor aún.
Pero Bucky va a salir ahí, pues, abriendo su puesto de comida.
Claro. Ahora.
Claro.
Ahora, este pata Joaquín Torres también es creo que podría integrar a una serie, ¿no? De nuevamente héroes de segunda línea, ¿no? Podría ser.
Bueno, que Joaquín todavía ni siquiera es un héroe como tal, simplemente es un ayudante.
Y le gana, no. Ni siquiera es un actor conocido, o sea, no lo castearon para que un futuro proyecto, ¿no?
De verdad que no conozco
ni siquiera el actor.
Claro, ahora teniendo en cuenta de que tenemos a Bucky por ahí, tenemos a USA, quién sabe, de repente meten a los nuevos Black Widows, que tienen una serie así como que espías, ¿no? Así, ¿no? Sería también interesante.
También con Caballero Luna.
Ajá. También aparece Batroc, ¿no? George Batroc, que lo habíamos visto en Capitán América 2, ¿no? Y bueno, acá ya tuvo su final, tuvo su triste final, ¿eh? Porque creo que pudo hacer más, ¿no? Pero bueno, quedó ahí.
Sí.
Aparece un cameíto de Rhodey, ¿no? En el primer capítulo, ¿no? En el primer capítulo aparece Rhodey.
Hay varios que desde hace años piden que esté muerto y sigue apareciendo y va a tener serie todavía.
Y me
parece, sí, es lo peor, nunca tienes. Pero a ver.
Claro. Si sobrevivió al disparo de Vision, de Vision ya nada lo mata. Después aparece también, bueno, aparece quien se roba el show por casi la mitad, un poco más de la mitad de la serie, que es este Zemo, bueno, Helmut Zemo, ¿no?
Barón Zemo.
El Barón Zemo, creo que también ha sido uno de los personajes que ha tenido mayor desarrollo, ¿no?
De cierto modo, aunque parece poco, pero tuvo un buen desarrollo.
Claro, un buen desarrollo. Ahora lo vemos que es un varón, ¿no? Tiene su título.
Claro.
Generó los mejores memes.
Claro, tiene financiamiento, pertenece a la aristocracia, ¿no? Tiene conexiones, ¿no?
Sí, mucha, ¿no? Que todo tiene muy bien. Sí,
tiene caramelos.
Y evidentemente Darraf, ¿no? Donde ahorita está, es simplemente su vacilón nada más, ¿no? Porque claramente si quiere se puede escapar, ¿no? O sea, por algo se ha quedado en Darraf ahí esperando algún movimiento, imagino yo, ¿no? O sea, no, creo que no va a ser la última vez que veamos a Zemo.
Ahí se rumorea los Thunderbolts. Además, él se ha podido comunicar con su mayordomo estando ahí dentro.
Pues claro. O sea. ¿Entiendes?
¿Verdad?
Sí.
Claro.
Vemos
y al final Zemo ganó, porque claro, se bajaron a todos los
superfans. Aparece como, bueno, ya como
ganó
como
de nuevo.
Como dice Hernán, aparece Ayo, uno de los miembros de la Dora Milaje de Wakanda, ¿no? Que creo que ha sido precisa su aparición, ¿no? Creo que le da lo suficiente como para ver. Inclusive a este personaje no lo habíamos visto desde Civil War, creo, ¿no?
Sí, parece.
Claro, en Civil War
no,
aparece.
¿No salió en Endgame?
Claro, ella es el personaje en que le dice a la viuda negra.
Claro, muévete o te muevo. Claro,
muévete
o te muevo.
Y ahí aparece Black Panther diciendo, por más que lo quiera ver, no.
Claro. Después aparece, bueno, tenemos el supuestamente super cameo, que para mí no digo pues un super cameo, ¿no? Que decían, ya, el cameo de una superestrella, que es aparece Valentina Alegre de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, ¿no? Es una condesa, que básicamente es la que va a estar detrás de los movimientos del US Agent, ¿no? Y
ella es Madame Hydra, visto la wiki.
Sí, es Madame Hydra, ¿no? Y
lo que dicen es que ese personaje va a salir en Black Widow, ¿no? Y
sí, sí, sí.
Esa película se iba a estrenar antes. Sí. Iba a ser un cameo, ¿no? Un cameo relevante, porque ya conocíamos qué iba a ser, qué ha hecho en el pasado y todo, ¿no? Pero como no hemos visto la película,
pero bueno, ya vamos a ver. Yo espero que en un futuro ella tenga que ver algo con los Thunderbolts.
Yo pienso que va a ser algo así como la señora que contrata el Suicide Squad.
Pero de Thunderbolts, pues. Algo parecido.
No, pero los Thunderbolts los maneja Ross Thunderbolt.
Claro. No, pero creo
que. Pero que no cambian, pero.
Claro. O también. O va a tener una especie de. O va a ser una especie de Nick Fury, pero antihéroe, ¿no? Y si ya tiene su primer agente, que es el loco. Claro, el loco de Louis Agent. Y después tenemos pues a Sharon Carter, que después se da a conocer que en realidad ella es el Power Broker, ¿no? Entonces vemos inclusive que Sharon Carter aparentemente se ha pasado al lado oscuro, ¿no? Porque queda en claro que ella, el Power Broker, era quien estaba financiando a los Flag Smashers y encima estaba, tenía otros intereses.
A mí no me convenció mucho eso, a pesar que ya todo el mundo esperaba eso, pero como lo mostraron, no me convenció, o sea, me pareció un poco forzado.
Sí, fue así de la nada y en ese pasaje,
¿sabes? Sí, también es la que recibió los diálogos más clichés, o sea...
De manera que no salió mucho, ¿no? Lo que me hubiera gustado es que al final, después de este post-credito, si quieran nuevamente el perdón y quiere vender las armas y eso, me hubiera gustado que sea un Skrull, porque eso te da más indicios a lo que se viene para Secret Invasion, ¿no?
Esa es la volada.
Pero no han hecho esa jugada, pues, ¿no?
Sí, esa es la volada que están ahorita, esos son los rumores ahorita, ¿no? Que podría ser, ¿no?
Lo hubieran mostrado, diciendo que me hubiera preferido que muestren a ella como un Skrull, que el Skrull cameo todo feo que tuvimos en WandaVision, ¿no?
Sí.
Hubiera pegado más para lo que se viene para Secret Invasion.
De que, o sea, yo pensaba justamente lo contrario, porque decían, ojalá que no metan una, o sea, que al final, como es en apocrito, no lo digan, todo fue por un Skrull.
¿Por qué?
Y porque, o sea, no me gustó cómo salieron en WandaVision, como que, en WandaVision fue por un personaje nuevo, ni siquiera conocido, ¿no?
Era un personaje X, ¿no? Como que lo grabaron en 5 minutos y dije, cierto, no voy a después. No, pero por eso te digo, no, me hubiera preferido que ella sea el sea ella, a tener el cameo del Skrull todo feo de WandaVision. Hubiera pegado más.
Toda esa teoría de que ella iba a ser el Power Broker salió porque los fans se acordaron de esa teoría de que si un personaje no usa iPhone, usa Android, es la mala. Y de ahí empezaron a decir, no, esta es la mala, entonces esta es la Power Broker. Y ese, a mitad de la serie empezaron con esa volada. Y era cierto, pues.
Ay, eso sí no.
Sí, idea. O sea, sobre todo en el UCM, si un personaje no está usando iPhone, es un villano.
No.
¿Y cómo van a hacer con Shang-Chi?
No sé, pues. No, el iPhone también se vende en China.
No creo, pero.
Sí, que se vende en China. No es... Pero quién sabe si de repente.
Chao.
Es lo villano de la de Shang-Chi, chao.
Y como, bueno, y como dice también Renzo, ese también, la serie termina pues con esta escena post créditos donde se ve pues que en realidad Sharon Carter era el Power Broker y va a seguir con su organización, ¿no?, para sacar provecho, ¿no?, de alguna u otra manera, ¿no?
Ah, también sale Madripoor, que es como una de las ciudades ficticias de Marvel más importantes también.
Ajá.
O sea, así como existe Metrópolis, Gótica, en Marvel está Wakanda, Latveria, y de ahí, bueno,
Sokovia.
De ahí menos conocías que Genosha y Madripoor.
Bueno, aparece Sokovia también, ¿no? Como dice Hernán, ¿no? Porque hacemos el encuentro en Sokovia cuando se lo llevan por la mirada.
Pero Sokovia es creado por las películas.
Bueno, Marvel crea ciudades o países así cuando no quiere tocar, nombrar a un país para algo, para meterle un cliché, como decir, este es un país de narcos, o este es un país de corrupción, este es un país de donde están pues expo soviético. Entonces, para no señalar un país en la vida real así, inventan nombres, a diferencia que DC, ¿no? DC inventa ciudades porque sí, ¿no?
Sí, todos están en Estados Unidos, todas sus ciudades imaginarias están en Estados Unidos, en Marvel, en todos lados. Las Vegas, o sea, es Rusia, pero...
Claro, pero es para no decir, es un país de Europa de Este, pero para no quedar mal con ningún país, se inventan a Las Vegas, se inventan a Sokovia,
claro.
Y para no dejar mal a un país de puro narco en el sudeste asiático, se inventan fue a Madripoor.
No, pero, o sea, una cosa es Sokovia, otra cosa es Madrid. Madripoor sí tiene bastante historia en los cómics. Sokovia recién la han creado para las películas. Madripoor es un, como dicen, es un país como que lleno de, donde pasa todo, están todos los villanos, no hay un desgobierno total. Y es el sitio favorito de Wolverine, donde va a pelearse con todos, me acuerdo bien.
Ah. Eso empalma con el rumor de la serie de Wolverine.
Que también estaba fuerte, ¿no?
Wolverine no quiere una serie.
Lo que pasa es que van a hacer esa antología. O sea, justamente lo que yo decía, que para mí me parece esta serie de Falcon y de Winter Soldier, una antología, que es como decir, ya, el personaje va a tener sus películas, pero si queremos conocer qué hizo Wolverine en el siglo XVIII, ya hagamos una serie, sale, y sale ahí contado así con 20 capítulos o 10 capítulos de 2 horas cada uno, así todo largo, lentos, pero que te desarrollen el personaje totalmente, o sea, algo para verlo relajado, ¿no? Una antología, igual no. Te cuenta cómo es que hizo Wolverine en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y así, ¿no? Y la carnecita, o sea, para comerlo con canchita, con popcorn, para ir al cine, es ya la película. Entonces, es para mí ese tipo de narrativa.
Uh-huh. Bueno.
No, también es. No, también sí. Es, sí, pero es una ciudad como para sacar una película.
Madre mía.
Sí, sí. Tiene, bueno, ya tenemos una ciudad y hay bastante. Pues de repente en otra serie lo veamos. Al final, quién sabe, de repente Hawkeye también aparece por ahí.
Es muy probable.
O sea, ya tenemos a la ciudad para explotarla, ¿no? Sobre todo ya si tenemos las locaciones, el estudio ya hecha con todas las locaciones, como que van así o así a aprovecharlo.
¿Dónde estuvo Hawkeye cuando estuvo matando gente?
Es justo lo que iba a decir, ¿no? Dice Asia, ¿no? Pero podrían decir pues que era en realidad Madrid, ¿no?
Claro, fácilmente puede llegar ahí ya sea a Japón o algo, ¿no? Ya veremos
en la serie. Debajo de Asia, más o menos debajo de Asia, ¿no? No me acuerdo qué país.
Shang-Chi irá a Madrid.
No creo, él se va a ir a Nueva York como buen chino de película que tiene que ir a Nueva York. Así como todos llegamos a Hong Kong porque tenemos que tener la esta vez es al revés.
Ajá. Y entonces, bueno, de aquí no vamos a ver serie de Disney hasta serie de, bueno, del UCM hasta Loki, que está para el 11 de junio, y de ahí también tenemos los cortos animados de What If, que están para mediados del 2021, y para la última parte del 2021 tenemos a Miss Marvel y Hawkeye.
Black Widow en julio.
No, me refería a series.
A series.
Ahora, Hawkeye ya lo terminaron, así que fácilmente ya están en proceso de postproducción y ahorita nos sacan un trailer.
Sí, es muy probable.
Un par de mesecitos y ya nos sacan un trailer de.
Lo mismo
de Hawkeye, creo que se viene antes de Miss Marvel.
Claro, lo mismo que Miss Marvel, ¿no? Que es eso es lo que está programado para este año. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que quieren ver para la segunda temporada? ¿Qué es lo que creo que la segunda temporada para mí sería interesante si es que estaba más apoyada en Bucky, ¿no? Teniendo todavía arreglando algunas cosas, algunos pendientes, ¿no? Y viendo pues a un Sam Wilson ya bueno, siguiendo trabajando como Capitán América, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su expectativa para una probable segunda temporada?
Que vendan el barco.
No lo van a vender, ya dije, ya. Pero bueno, no lo va a vender.
Los Wakandianos debieron haber arreglado el barco.
Sí, ¿no? Un barco
volador.
¿Quién sabe?
O sea, no liderar, ya, porque no creo que tenga más jerarquía que Capitana Marvel o...
Son pecho frío, mano. Apenas va a venir alguien con más poder a ver si ya fue pillando. Pecho frío, mi causa, Sam.
¿Cómo quedan los Vengadores?
A ver, vamos a hablar entonces de ese tema al toque. Primero, de como dijo Renzo, el día de hoy se ha anunciado también de que está en camino una cuarta película del Capitán América, evidente que va a estar centrada pues en Sam Wilson, ¿no? Porque no creo que traigan a Chris Evans.
No, ahora hay un rumor que por ahí está en la red, pero creo que es más que nada es humo, de que sí pueden que aparezca Chris Evans, pero ya es que es humo, tratando de meter humo lo que sea.
Entonces, ahorita hablar de una cuarta película de Capitán América es estamos en nada, ¿no? Pues no se sabe qué podría ser, ¿no?
No, claro, y además está recién le han llamado a mi casa y le han dicho, va a haber una cuarta y ya, nada. Recién está en desarrollo, por lo menos un par de añitos más para tener algo, ¿no?
Sí, yo pienso que mejor es una segunda temporada, ¿no? Creo que podría ser más interesante.
Sí, pero hay que vender como sea Capitán América en el cine, creo.
A no ser que después de Invasión Secreta va a tener sentido Capitán América.
Escucha, pero Invasión Secreta... Mira, Invasión Secreta, al día de hoy, ni siquiera tiene fecha. Está supuestamente para algún momento del 2022, cruzando los dedos.
¿Invasión Secreta quién la va a protagonizar?
Samuel Jackson. Claro.
Era protagonizar. Como que protagonizar un superhéroe, ¿no?
No, pero está todo este tema de los Skrull, quién es un Skrull, pueden hacer una jugada con eso, con todo tema, con todo este tema del espionaje, ¿no? Así que vamos a ver qué tal, ¿no? Espero que metan a Deadpool, bueno, ya, ya le he dicho por aquí, pero Invasión Secreta,
o sea, para
dentro
que
del cómic de Deadpool fue muy interesante.
Claro, para que llegue Invasión Secreta, primero tenemos que ver Loki, What If, Miss Marvel, Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk, el especial de Guardianes de la Galaxia por Navidad, y luego de eso recién viene Secret Invasion.
A mí me interesan más todas esas series y Secret Invasion no tanto. Se me viene Moon Knight, Miss Marvel.
Ahora, después de Secret Invasion, ¿qué supuestamente viene? Viene Iron Heart, viene Armor Wars, y luego viene una serie de...
La verdad, Iron Heart va a ser película, ¿no?
¿Así?
¿O serie?
Bueno, yo lo tengo acá como serie. Y de ahí, lo último.
She-Hulk, ¿cuánto es?
¿Cuándo es? Aparentemente está para el 2022.
Eso todavía es que la están grabando, ¿no?
Claro. Y lo último. Sí. Lo último que está, digamos, en nada, ¿no? Que está en algún día quizá, es una serie en Wakanda que no tiene título, y una serie de Echo que tampoco tiene título, que justo hace rato estábamos conversando que ahí iba a aparecer Vincent D'Onofrio ahí, ¿no?
Echo. Tan chévere ha quedado Echo que la verdad quiero ver esa serie de Echo.
Ajá. Y
sí me interesan esas series, o sea, en orden para de interés para mí: Moon Knight, Armor Wars y Miss Marvel. De ahí no.
Bueno, a mí me interesa Miss Marvel, Moon Knight. La escena que me interesa más Iron Man que Armor Wars. No sé, como que mi causa, Don Shield no me llama la atención, ¿no? Para tenerlo como War Machine dentro de una película. Prefiero ver a Iron Man, a ver qué hacen con, de cierto modo, con la nueva Iron Man, ¿no? Porque es el que toma su dedo, ¿no?
Iron Man, como el personaje de cómic, va a tirarse tiene mucho hate encima.
Quiero ver. Me tengo fe, que no sé cómo lo hará, pero vamos a ver. Ese sí es el actor que va a tomar, la actriz que va a tomar eso, tiene que ser, sí. Porque de cierto modo es el legado. Así que a ver, pues.
Ajá. Y bueno, ya para ir ya cerrando ya este glorioso episodio, es, a ver, ¿quiénes tenemos al día de hoy? ¿Quiénes están como Vengadores? Está
Capitana Marvel. ¿Dónde está? Thor está en el espacio.
Claro, bueno, Thor con Guardianes está en el espacio, pues, ¿no? Está
Capitana también está afuera.
Ajá.
Hablemos de Avengers que estén ahorita mismo en la Tierra.
En la Tierra, bueno, está pues
Sam.
Capitán América, Marenaje, está Bucky.
Spider-Man. No, pero Bucky no es un Avenger, acuérdate.
No
es un Avenger. Nunca lo metieron como que oficial, así que
bueno.
Si no es oficial, no es oficial, ¿no?
Bueno,
por ahí un capezole Capitán América y Spider-Man.
Está War Machine, está la nueva Viuda Negra.
Pero todavía no apareció.
Van a ser varios, ¿no?
Está también la hija de está la hija de Hawkeye.
Hasta que salga su hija, ¿no? No es su hija, es que es Bishop.
Y está quien supuestamente va a coger quien está reemplazando pues a Tony, ¿no? Que es Cumberbatch, ¿no?
Wanda,
¿no?
Visión Blanco está por ahí.
Wanda, en ese momento no creo que le llamen, ¿no?
No creo, pero
es un peligro, Wanda.
Con Wanda y Doctor Strange y Visión Blanco está protegido toda la Tierra, porque con los otros me da miedo.
Ya, esa es más o menos la alineación que quedó cuando ya no estaban Steve Rogers y Tony Stark. entre todos ellos, los que lideran son Capitana Marvel y Black Panther.
Ahí está, ese es el primer problema, ¿no? Ese es el primer problema, ¿cómo hacemos con Black Panther? ¿Quién va a reemplazar a Black Panther ahorita, no?
Eso, pues.
Hay una teoría de que What If, o sea, esa serie de What If sí es canon dentro, o sea, es canon y los acontecimientos sí van a repercutir en las películas. O sea, esos son otros universos, obviamente.
Son otros universos. En teoría no son canon como los cómics, What If, porque...
O sea, dice que sí son canons, pero de otro universo. O sea, eso que pasa es canon de otro universo.
Claro, es parte del multiverso.
Sí, pero el detalle ahí es que desde que pasó la muerte del actor, en los pósters de What If ha empezado a aparecer, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, de su hermano, su medio hermano. No, de su primo, ¿cómo se llama?
El de la otra tribu, ¿no?
Sí, no, murió pues el que...
Killmonger
ha empezado a aparecer en las portadas de Wally, o sea, como dándole más importancia. Entonces hay una volada por ahí de que podrían traerlo a Michael B. Jordan, traerlo, pero de otro universo, o sea, de que algo pasa y que él viene, ¿no? Entonces eso sería una forma de justificar que él está vivo.
No. Eso te pasa por matar a sus villanos.
Pero
me imagino que un What If, él es el rey de Wakanda y no T'Challa.
Claro, pero
aparte
hay...
Aparte de que tener en cuenta de que Michael Jordan dijo que normal puede regresar a él si quiere, así claro. Que fácilmente pues...
Pero ya se mencionó de que hay un pata que va a ir para reemplazar a Black Panther, que es este pata que ha salido en esta serie de Netflix que se llama...
Pero no han dicho que lo va a reemplazar.
Kevin Feige ha dicho que no se le va a reemplazar, que
No es que va a ser recasteado ni que va a reemplazar, sino que digamos va a coger el manto de Black Panther, ¿no? Con otro personaje, evidentemente, ¿no?
Mira, está entre Shuri, entre el de la tribu en esas tierras heladas.
El de los gorilas.
Sí, el de los gorilas y Kaluuya, que es el de los rinocerontes.
Ah, Kaluuya, de verdad, ¿no? Podría ser.
Pero más aceptación Killmonger, o sea, la gente más aceptaría Killmonger.
Pero ellos no lo pueden revivir porque ya murió gloriosamente, pues, ya, diciendo, es hermoso.
¿No? Claro, pero oye, no, claro, no, no, no,
otro
no,
universo,
de otro universo, o sea, la no, cosa sería que Wally muy termine...
Sí, como traen de otro
universo, no, sí, muy exagerado, porque si tú abres esa puerta...
Lo que pasa es que la volada, sí, hay que volar así como WandaVision, claro. Sin aprender, es que Peggy Carter, que se queda como guardiana del multiverso en esa serie What If. O como está en los cómics también, se queda como guardián del universo, entonces de ahí como que está la jugada.
No sé, pero es que, ¿sabes qué pasa, Hernán? De que si tú abres esa puerta de What If, ya mejor ya no veamos nada, ya, porque se va a armar un arroz con mango, pero...
Y eso va a quedar más claro, complicado que el universo de X-Men.
Sí,
no te ven armar.
O sea, pero bueno, yo creo que entre esos tres está y...
La tiene difícil la guionista, la tiene difícil.
No creo,
la tiene,
mira,
difícil Marvel, la tiene,
yo pienso difícil que, porque... yo pienso que para mala suerte esta flaca, la que hace a Shuri, tuvo problemas, creo. Pero si no es ella, sí. creo que podría ser Kaluuya, y Kaluuya también tiene carisma, sino que no le han dado.
Kaluuya es un actor, ¿sabes? El mejor actor, creo, de los que están en Marvel.
Y a Kaluuya no le han dado espacio, o sea, dándole un poco de espacio nada más, yo pienso que podría ser cumplidora.
Sí, pues ahora ya a Okoye que le den el manto, que hay tanta cosa. Vamos a ver, ¿para cuándo está Black Panther? Para el otro año, creo, ¿no?
Black Panther,
o para el 2023.
Sí, todavía falta.
Bajo
el retraso de edad. Bien, esto ha sido todo este pequeño especial que hemos hecho. Nuevamente gracias a Hernán por acompañarnos en este pequeño evento que hemos tenido. Y antes de irnos, como siempre, las recomendaciones de la semana. Empiezo yo, cosa que les doy tiempo a ustedes para que junten información. Y yo lo que estoy recomendando es que, como el domingo va a ser el Oscar, estuve viendo un par de películas que están nominadas para el Oscar. Uno es, se llama el mensajero o The Courier, que está protagonizada por Benedict Cumberbatch, que el argumento es en base a es, se te ubica en la Guerra Fría y esta persona que cogen a una persona X que se dedica al comercio para que termine llevando información de la Unión Soviética hacia Inglaterra. Está muy buena, está muy bonita la película, se la recomiendo. Se llama The Courier, está protagonizada por Benedict Cumberbatch. La otra película que vi es la que probablemente gane el Oscar como mejor película, que es Nomadlands. Que bueno, el argumento es un poco ideal, ¿no? De que es que tiene la premisa es qué es lo que ocurre con las personas que han perdido todo y que se dedican a tener una vida nómade en Estados Unidos, ¿no? Es como una especie de road movie, pero que no es road movie, ¿no? Y está interesante, está bonita, ¿no? No tiene ni principio, no tiene ni final, ¿no? Pero me hizo recordar mucho a películas japonesas. Nomadland, ¿no? Frances McDormand es muy probable que gane también como mejor actriz, ¿no? Y la otra película que vi se llama Minari, que también está como mejor película, que está protagonizada por Steven Yeun, ¿no? Quien no reconoce a Steven Yeun es el quien le pone la voz a Invincible y también es el amigo que lo mató
Glenn.
Que claro, el amigo Glenn, ¿no? Que fue muerto por por ¿cómo se llama este hombre? Por Negan, ¿no?
Jeffrey Dean Morgan,
efectivamente. Minari es básicamente también otro slice of life, ¿no? Es donde la premisa es una familia coreana que llega a Estados Unidos en 1970, 1980, y reinician su vida en la parte de Arkansas, queriendo generar una granja de productos coreanos, ¿no? Está muy buena, ¿no? Entre las tres, la que me gustó más fue The Courier, pero Nomadland es muy probable que gane como mejor película. Bueno, tampoco he visto más, ¿no? Pero esas son las que he visto para el lado. ¿Ustedes, muchachos?
En mi caso, bueno, he visto mucho. Bueno, ya está Mortal Kombat en la red. Vean Mortal Kombat, que está interesante. Espero que le sigan. Bueno, para la segunda parte, que se nota que va a haber una segunda parte, le metan más plata. Acá está como que le han dado un presupuesto muy bajo. Así que esperemos que para la segunda mejor un poco más. Pero sí, la película es interesante, se deja ver y te da hay bastantes referencias, así que de un ojo por ahí. Otra cosa, ya me puse al día en los cómics de Spider-Man, en toda la nueva saga hasta ahorita. Está chévere, creo que Spider-Man hasta ahora como que de cierto modo se mantiene en los cómics que más es de cierto modo entretienen, ya que hay bastante producto de Marvel que está para la baja. Así que ahí véanlo, léanse los cómics. Está interesante todo este tema. Bueno, me llega un poco que siga con la temática de Mary Jane, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es Peter Parker, Spider-Man. Otra cosa, creo que de ahí no he visto mucho más, así que no hay nada más que comentar.
Renzo, de 0 a 10, ¿cuánto le pones a Mortal Kombat?
Le pongo un 7.
Ah, mala.
Un 7 le pongo.
Ya.
Está interesante. Bueno, a mí me gustó que el personaje Cole como que pero de cierto modo es el personaje que te introduce a toda esta mitología, así que algo es algo ganada. Y bueno, las mechas estuvieron chéveres porque no es es todo es coreografía, así que por ahí chévere. Todos son personajes que saben artes marciales, así que chévere todavía más. Así que nada, vean Mortal Kombat, ya está en la red, hoy día se estrenó, y si pueden leer cómics, leanse Hawkeye y Spider-Man, que estoy dando de tacha, chévere. Y de ahí creo que nada más. Bueno, vean su animes. Vi Tokyo Revenge, o algo así, Revenger, o algo así.
Tokyo Revenge.
Está interesante, todavía no despega. Por ahí Marlon me dijo que iba a ser la mejor, pero está ahí.
Todo sí, va a despegar.
Así que, a esperar el despegue.
Revenge no es la serie donde actúa Sharon Carter, la actriz de Sharon Carter.
Killing Eve. Tokyo Revengers. Sí, bueno, todavía está ahí. Nagatoro-san también está. Pero Véanse este Goku Shufudo, que está en Netflix, que es este de un yakuza ama de casa. Son cortos, así que los episodios son 15 minutos. Son cortitos, así que la animación sí es un poco de baja calidad, pero se deja ver. Véanlo también, Goku Shufudo, que está en Netflix. Y de ahí nada más, son mis recomendaciones.
Esa serie como me hace recordar a este... a historias de la noche en Tokio, Tokyo Histories, el de la tienda de la noche, el restaurante de medianoche.
Oye, que también está en Netflix.
Claro.
Sí.
Ya.
Veanlo.
Juan.
Ya, yo solamente he visto algunos capítulos de Invincible.
Algunos.
Y me sorprendió, yo pensaba que no me iba a gustar, pero sí, está...
Ajá, tú está dijiste, siempre... tú estabas que rajabas, ¿ah?
Sí, está que ranteaba, pero... lo mejor son las voces.
Sí, nuevamente digo, no le costaba nada ponerle 10 soles de animación. Si le ponía 10 soles de animación,
debería, no sé, dárselo a los japoneses, para que hagan mejor.
Los coreanos. Yo creo que para la segunda temporada van a meterle más de animación. Esperemos.
Ojalá
que
contraten a MAPPA.
MAPPA se toma.
La animación de Shingeki es 20 y esta animación es. Puta, es
2. O sea, si no fuese por la historia.
Animación americana.
O sea, si no fuese por la historia, pucha, que yo sí lo hubiese abandonado. Pero está muy bien.
Pero por las voces. Sí. La leyenda de Korra, la leyenda de Aang, todo eso tiene mejor animación que esto.
Parece que le hubiera dicho Flash del año 2000.
Sí.
Parece que se gastaron todo el presupuesto en mi pata, que hace la voz de Omni-Man, ¿cómo se llama? Pata el de Whiplash.
De Whiplash.
Sí, que gastan todo, ¿no? Batman, Spider-Man.
Spider-Man. En todos lados.
Y el amigo.
Nunca de voz. Veanlo en inglés, por favor, no, si no lo vean
en inglés. Sí,
vean
en inglés.
El amigo J.K. Simmons. J.K. Simmons. Y el amigo Steve Yuen, para que escuchen a Steve Yuen. ¿Tú, Hernán?
También está la...
Sí.
Sí. No. También está ¿cómo se llama la que se llama?
¿Ah, sí?
¿Qué? ¿Ella es?
Es la. Claro, pues ella es la.
¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las placas?
La morena.
La morena, pero.
Claro, Sassy Beats.
Ahí está. Y la que hace la voz de Eve es la que está en. ¿Cómo se llama este personaje? La que sale en Community, la placa, la grita.
Gillian Jacobs.
Ahí está.
Sí. También también actúa en Love, ¿no?
Claro, también actúa en... Mira, oye, no sabía que Mark Hamill también está ahí.
El que hace la ropa.
¿De qué?
El que hace la ropa.
El pata de Canoso,
el pentón. Sí, el sastre. Claro, él es
Por ejemplo, está...
Tiene
un buen cast, porque Seth Rogen hace Allen de Alien. Sandra Oh es la... Creo que es la mamá, ¿no? La mamá de Invincible. No, Debbie Grayson. Jason Matsuoka hace de Red Explode, que creo que es un personaje interesante, ¿no?
O sea que si lo ves en español latino... el 80% del presupuesto que creo que
se pierde. Mira, Zachary Quinto está haciendo del robot, ¿no? Si lo ves doblado, no veas, mejor ya no veas. Está Maherhala Ali, le ha puesto la voz a Titán.
Claro, tiene una gentaza, por eso la animación es como esto, ¿no?
Claro, mira, hasta Ezra Miller le ha puesto a D.E. Sinclair. Hay varios, ¿ah? ¿Eh? Ah, mira. Clancy Brown le ha puesto la voz a Damien Darbrook, que es el investigador demonio, ¿no? ¿Quién es Clancy Brown? Es el pata que se peleaba en Inmortales en Highlander, el malo.
Claro.
Oye,
tiene una gentaza.
¡Hala! Mira, como Green Ghost, que es el fantasma verde, está Soneca Martin Green. Mira, yo ni siquiera me había. Y bueno, también está Laura Cohen, ¿no? War Woman. Bueno, Laura Cohen fue, digamos, coprotagonista de Steve Yuen, ¿no? De Walking Dead, ¿no?
Claro.
¡Hala! También está.
Bueno, véanlo. Véanlo en inglés, muchachos.
Sí, 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 hay varios, ¿ah? ¿Eh? Hay varios. Ahí está casi toda la mancha de Walking Dead, están casi todos, ¿ah? ¿Eh? Hay varios de The Walking Dead. Varios, varios, ¿ah? ¿Eh? Varios. Así que véanla.
Sí, vamos a hacer un programa la próxima semana, creo, ¿no?
Creo que sí.
Sí, se viene.
Hernán, ¿tú qué recomiendas?
No, solo dos cositas que he visto. En Apple TV se estrenó ya casi un mes Calls, Llamadas, que es un corto, pero que son capítulos de una serie y medio de misterio, pero que solamente es la mayor tiempo es audio, o sea, la mayor parte de la serie es audio y solo ves unas ondas en la pantalla. O sea, en la pantalla solo ves las ondas de cuando hablas, la frecuencia, y la serie se trata de varias personas que se llaman, ¿no? O sea, digamos que sale una persona llamando, hola, ¿cómo estás? Y se ve al otro lado de la pantalla que suena el celular, se nota la onda cómo va llegando y el celular cómo va timbrando y sale respondiendo tal. Después la persona enviando un mensaje de texto. Y la temática es de que suceden cosas raras. Por ejemplo, en el primer capítulo una persona llama a otra persona y la persona le responde y le dice, oye, pero si tú has muerto el año pasado, una cosa así, ¿no? Y todo el tipo de llamadas es así, que alguien llama y o te recibe la llamada y es alguien que se ha muerto o alguien que supone que no debería estar ahí y te contesta, tú le dices, pero tú cómo me estás llamando, y la otra persona dice, pero qué, si yo te he visto ayer, o sea, como todos desfasados en el tiempo, y así se trata cada episodio, ¿ya? Y hay que verlos todos, porque es una narrativa súper interesante y ha recibido un montón de elogios por la crítica. O sea, tiene hasta 80, 85, casi 90 en Rotten Tomatoes, no sé dónde tiene, o sea, a la gente le ha gustado. Y también tiene lo que han hecho en Invencible, que está narrado cada llamada por actores famosos. Está Gilly, está... Hay varios conocidos lo han narrado, pero también en la traducción para español latinoamericano han puesto buenos actores y han traducido todo, incluso los mensajes de texto. O sea, usualmente ahora ya traducen todo, ¿no? Y es muy recomendable. Así nomás nadie ha visto esa serie. Es bien loca, ¿no? La puedes ver en la mayor parte escuchando, pero verla en el monitor es especial porque parte de la atención te lo da ver las ondas, ¿no? Ver que tú estás hablando con alguien y entra la llamada de una persona que supone que no te podría llamar, una cosa así, ¿no? Y es una narrativa bien, bien interesante. A menos yo no había visto una serie así. Bueno, y por último, una en Netflix.
Hernán, ¿cuántos capítulos son?
Creo que son 6, y son cortitos, de 20 minutos, sí, cortitos. Hola. Son cortitos.
En Apple TV, ¿no?
En Apple TV. Listo. No sé quién de ustedes tiene Apple TV, véanla ahí.
Renzo tiene.
Pero no sé, ¿quién tiene?
Renzo tiene.
¿La has visto?
Bueno. Sí, yo también no lo vi.
Mira Cole, yo la vi en 2 horas, me la vi todito me lo vi, y te quedas así con, what? Y es bacán, y es bien, pero no te seas tentado a salirte, porque como la mayor parte es audio, o sea, casi todo es audio, no sale ni una cara, no sale nada, a veces eres tentado a levantarte y hacer otras cosas mientras está pasando la historia, pero a veces, si uno hace eso, a veces se puede... puedes perder un mensaje de texto o una cosa así, ¿no? Entonces hay que estar viendo la pantalla, por más que sean personas hablando, ¿no? Bueno, y bien recomendable esa serie. Y por último, solamente algo que me gustó en Netflix, que es Amor y Monstruos.
Oye, ¿qué tal?
Que han estrenado. Sí, o sea, es...
Ah, es chévere,
simplemente chévere, ¿no? Es un peliculote.
Es chévere.
Para un género que está bastante quemado, es bastante entretenido. O sea, ya no recae en lo repetitivo.
Amor.
Claro, ahí sale Hollywood.
Amor y Monstruos, ¿no?
Ajá.
Sí, en Netflix.
Antes de terminar, Invencible ganar 8 episodios. Termina la otra semana.
Ah, sí. Ya.
Sí. Pues lo estoy viendo y sale. Final de temporada 30 de abril, la otra semana.
Ah, chévere.
Genial.
Si han llegado, muchas gracias a todos. Ahorita nos vamos a despedir, pero si has llegado hasta acá, nos estás escuchando, ya sea en vivo o ya sea por Facebook, perdón, por YouTube, por Spotify, iTunes, Evox o Spotify o Evox o lo que sea, dale like, comparte. Acuérdate que estamos en YouTube. Pásate por YouTube, suscríbete en YouTube. También dale un salto a Instagram, también ahí dale su seguir, porque también estamos ahí tratando de hacer que avance un poco todo, y listo, y cuídense bastante porque todavía están las cosas un poco fuertes, y nos vemos la siguiente semana. Despídanse, muchachos.
Nos vemos, gente.
Nos vemos.
Hasta luego.
Chau.